El marcapáginas.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos el placer de contar en nuestros micrófonos con don Manuel Forcano. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Manuel, acabas de publicar un libro y me vas a permitir que diga el título en castellano porque si no puedo hacer el ridículo más espantoso.
No.
Yo, aparte de alguna letra de la banda Trapera del Río, no controlo nada de la lengua catalana. Pero vamos, habla de la historia de los judíos catalanes y además es una historia que no nos han explicado. Bueno, ¿cómo comienza la gestación de esta obra?
Pues mira, esto fue un encargo de la editorial Angla en Barcelona, que me pidieron un libro sobre anécdotas sobre la vida de los judíos en Cataluña, principalmente de los judíos catalanes, por lo tanto de la Edad Media. Uh-huh. Mi primera reacción fue una negativa. Les dije y me planteé diciendo que la historia de los judíos en Cataluña, como en general en la península ibérica, había sido una historia triste, una historia jalonada de discriminaciones, humillaciones, robos, asaltos y expulsiones, y que no podíamos reducir una historia tan trágica a puras anécdotas. Y mi reacción fue la de rechazar el proyecto. La editora persistió y me dijo, piénsalo, y mientras estaba en casa dándole vueltas a la cosa, empecé a darme cuenta que en la larga historia de la presencia de los judíos en Cataluña como en la península ibérica, había cosas muy curiosas, había datos muy desconocidos, algunos picantes, algunos hasta divertidos, a pesar de que la historia general o el fluir general de esa historia acabara mal. Uh-huh. Así que empecé a recopilar historietas y anécdotas y me di cuenta que se podían contar, se podían engarzar cronológicamente, y aproveché finalmente para explicar la historia de los judíos en Cataluña desde las primeras suposiciones en que creemos que llegan, que es el siglo I después de Cristo, hasta hoy. Así que aproveché y convertí un libro que tenía que ser primero de anécdotas en un libro que explica la historia de los judíos de Cataluña a través de noticias históricas y de también algunas anécdotas, naturalmente, para hacer el libro ameno, divulgativo y para que llegue a muchas más personas.
¿Y cuánto tiempo te ha llevado compendiar todas estas historias, anécdotas y, bueno, eso, historias humanas?
Sí. Bueno, es la historia de los judíos de Cataluña está explicada y comentada parcialmente y a veces a nivel muy detallista en alguna ciudad, en algún pueblo, en algún aspecto, por diversos autores. Lo que faltaba era una obra de referencia que los situara más o menos a todos en un mismo plano, es decir, convertir el artículo puntual sobre la historia de los judíos en Lérida, por ejemplo, en el conjunto general de toda Cataluña, y poner estas noticias una tras la otra de una forma coherente, de una forma cronológica, de una forma entendedora para el público general. Uh-huh. Así que me llevó tiempo recoger muchos datos, pero por suerte, como los años que di clase en la Universidad de Barcelona también me tocó enseñar judaísmo catalán, pues tenía mucha información preparada, como quien dice, para ser expuesta de esta forma divulgativa y amena y cronológica que explicara toda la historia de los judíos de Cataluña. Pero el libro me ha llevado un año y medio redactarlo, sí, un año y medio, un poco más a lo mejor.
Bueno, un año y medio poner en orden, sí, porque partías de material ya trabajado que tenías.
Si no habría sido mucho más trabajoso.
Claro,
sí.
claro. Bueno, comentas que las primeras noticias de comunidades judías en Cataluña son del siglo I después de Cristo. ¿Dónde estaban ubicadas estas comunidades?
Bueno, más que noticias, ahí en estos primeros siglos después de Cristo tenemos suposiciones, tenemos informaciones indirectas. No tenemos documentos fehacientes que nos digan que estaban aquí, pero sí que tenemos toda una serie de documentos que nos hacen suponer que estaban aquí. Por ejemplo, que el apóstol Pablo quisiera venir a evangelizar a Hispania, pues señal de que había comunidades ya aquí puestas, porque en tiempos del apóstol Pablo todavía la evangelización se llevaba a cabo a partir de comunidades judías, no se proclamaba la nueva religión cristiana o la venida del Mesías cristiano a los no judíos todavía, ¿no? Por lo tanto, son este tipo de informaciones y comentarios y citas en otros libros que no son judíos, pero que nos hablan de la situación de nuestras costas o de nuestro país, que nos dan a entender, que nos dan pistas de que posiblemente ya habían comunidades. Naturalmente, ¿dónde podían estar estas primerísimas comunidades? Pues en puertos, claro, y en lugares donde llegaran comerciantes, donde fuera fácil la llegada de inmigrantes judíos provenientes seguramente de Italia, que es de donde provenieron seguramente nuestros primeros judíos en la península ibérica. Por lo tanto, Mataró, Barcelona, Ampurias, naturalmente, Tarragona, y a partir de ahí, y esto también la arqueología nos ayuda, porque se han descubierto monedas judaicas en estos sitios donde es natural que hubiera comerciantes y barcos que hicieran rutas de occidente a oriente y de oriente a occidente, donde los judíos jugaran un rol importante en este comercio en estos primeros siglos.
Uh-huh. Fue un destino más deseado para los judíos que venían a la península ibérica, Cataluña.
No, en un principio podríamos decir que el destino Cataluña en un primer momento era más fácil. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de las costas de la Galia antigua, más cerca de las costas de Italia, y quizá fuera un lugar fácil de paso, donde llegaron en un primer momento quizás más judíos, sí, y desde aquí seguramente ya se adentraron península hacia el interior de la península. Es decir, no es que fuera mejor destino, sino que era el destino fácil. La primera llegada a la península desde Italia, que era el puerto de Tarragona, Tarraco, la gran capital de la, claro, Tarraconensis. Por lo tanto, era la puerta fácil, la puerta lógica, la puerta más cercana. Y a partir de aquí ya los caminos se hacen largos y hacia el interior, hacia el sur, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Existe, bueno, en este primer siglo después de Cristo, la información, como nos ha dicho, no hay documentos directos, pero sí las suficientes pistas para inferir que ya había judíos en Cataluña. Es desde ese momento hasta el aciago año de la expulsión, la comunidad judía se mantiene en Cataluña, ininterrumpidamente, ¿no?
Sí, lo que pasa que hay que decir que en Cataluña el aciago año no es el de la expulsión. Es 100 años antes, en 1391. Los asaltos a las juderías en 1391, que también sufrió Castilla y Andalucía especialmente, fueron muy graves, pero en los territorios de la Corona de Aragón todavía más. Es decir, en 1391, por ejemplo, desaparece la comunidad judía de Barcelona, la más grande de toda la Corona de Aragón en ese momento. También desapareció la de Valencia, también desapareció la de Palma, la de Inca y la de otras bastantes poblaciones más pequeñas en Cataluña. Así que, desde 1391 a 1492, los judíos que quedan en Cataluña son pocos. Y por lo tanto, en 1492, en Cataluña, podríamos decir, es obligatorio desdramatizarlo. Porque fue mucho más grave en Castilla la expulsión. En Cataluña, naturalmente, fue grave y fue tremendo, ¿eh? Las comunidades que tuvieron que cerrar, vender sus propiedades, no podían llevarse el dinero, pero algunos se marcharon. La mayoría no se marchó. La mayoría se quedó, ¿eh? Y se convirtieron. Pero la gravedad del 1492 es mucho más evidente en Castilla que no en Cataluña. En Aragón quedaron las comunidades intocadas en 1391 porque la corte del rey Juan estaba en Zaragoza en ese momento y nadie se atrevió a tocar a los judíos en Aragón. Pero en Cataluña, en Valencia y en las Islas Baleares fueron atacados y casi podemos decir que desaparecieron.
Bueno, las comunidades judías catalanas han contado con una identidad propia que las diferenciase de otras comunidades repartidas por otros puntos de la península ibérica.
Bueno, en un principio las comunidades judías catalanas, cuando Cataluña forma parte de la Corona de Aragón, son diferentes del resto en el sentido de que forman parte del tejido cultural del país y eran gente que en la calle hablaban catalán y como la sociedad catalana de su momento. Lo que es difícil de percibir en ellas es cómo mantuvieron esta identidad una vez salieron en 1492. Los judíos catalanes que salieron, sí, a finales del siglo XV, cambiaron de lengua, ¿eh? Se fueron casi todos a Italia en un primer momento, los que salieron, ¿eh? Porque la mayoría se quedó, pero los que salieron fueron a Italia. De ahí viene la cita catalana que dice «Qui va liorna non torna», «Quien va Livorno no vuelve», sería en catalán. ¿Por qué? Porque marcharon y no volvieron. Y en Livorno y en Italia los judíos catalanes cambiaron de lengua. No mantuvieron el catalán, pasaron al italiano porque es verdaderamente muy fácil pasar de una lengua a la otra. Sí mantuvieron algunas diferencias a nivel ritual en la sinagoga y mantuvieron durante algunos siglos todavía sinagoga diferenciada de los cordobeses o de los castellanos o de los que ya entonces empezaron a llamar sefarditas durante algunos siglos. Pero finalmente esta identidad diferenciada en el rito acaba diluyéndose en el magma de lo que nosotros llamamos los judíos sefarditas en general. También dicen que se mantuvo cierta identidad de algunas comunidades judías catalanas en los Balcanes, en Tesalónica, pero hay muy pocos documentos de esto y casi no podemos poner la mano en el fuego de que fuera así. Los judíos catalanes que salieron en 1492 enseguida cambiaron la lengua o se fundieron en el magma de la gran oleada de judíos castellanos que sí salieron de Castilla de forma tremebunda y se unieron, podríamos decir, a ese grupo de judíos llamados a partir del siglo XVI sefarditas.
Antes de, bueno, de esa fecha, 1391, en la que se adelanta un año a la gran desgracia en...
Un siglo a la
gran desgracia en el resto de la península ibérica.
Sí.
Y los judíos pues estaban integrados en la sociedad catalana. ¿Cuál era, pues no sé, el papel que más habitualmente desempeñaban dentro como ciudadanos catalanes?
Bueno, decir integrados suena muy bien. Verdaderamente estaban integrados porque formaban parte del tejido social y del paisaje humano de la Cataluña medieval, pero eran personajes de segunda, igual que en otras latitudes, tanto en Castilla como en Francia, como en Inglaterra, como en Alemania. Es decir, están integrados porque están aquí, forman parte del paisaje, pero son personajes que están discriminados, que a partir de finales del siglo XIII empiezan a estar recluidos en sus barrios, en sus juderías. Son personajes que van marcados por las calles, que son objeto de burlas, de discriminaciones, de humillaciones, cuando dejaban dinero tenían que fiar dinero en el mercado, etcétera, etcétera. Es decir, integrados sí, estaban aquí, formaban parte del paisaje, pero formaban parte del paisaje como una casta, diríamos, inferior, como una casta discriminada y atacada y condenada a menudo por la Iglesia desde los púlpitos. Es verdad que algunos judíos sí, en algunos momentos, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, en Cataluña, llegaron a ostentar grandes cargos y mucho poder en la corte, como en Castilla también ocurriría hasta el último momento, hasta el siglo XV, pero hablamos siempre de una minoría de judíos acabalados que estuvieron cerca de los reyes y que ostentaron grandes cargos en la corte, pero a menudo la gran mayoría de esta minoría, que es los judíos en Cataluña o después en general en la península ibérica, pues fueron personajes de segunda, con sus oficios, sus trabajos y naturalmente su dedicación, no exclusiva pero casi, al préstamo de dinero con interés, es decir, lo que se llamó y se tildó con desprecio la usura. Pero vaya, que están ahí y forman parte del paisaje, pero integrados ahora suena muy bien la palabra, pero... pero no convivieron, coexistieron.
Don Manuel Forcano, autor de una historia que no nos habían explicado y que ha venido él a explicar, la de los judíos catalanes. Si quiere añadir cualquier cosa, por supuesto, estos micrófonos son suyos.
Bueno, el libro pretende, al fin y al cabo, como decía, mostrar también algunas noticias que pueden sorprender mucho a los lectores. Por ejemplo, la famosa Salomé del baile de los siete velos y su madre Herodías y el esposo de su madre, que era Herodes Antipas, el hijo de Herodes, murieron 30 kilómetros al norte del valle de Arán. Y están enterrados en una localidad occitana, 30 kilómetros al norte de Viella. Y son cosas que la gente no conoce o no saben, por ejemplo, que en 1468 el médico del rey Juan II de Aragón pues le operó de cataratas y le operó el ojo derecho un 11 de septiembre, día de Nacional de Cataluña, y el segundo ojo el 12 de octubre, día de la Hispanidad. Hay cosas al final que te sorprenden y hacen gracia en una historia desgraciadamente triste que acabó mal, pero que está llena de anécdotas y noticias sorprendentes que nos dan a entender que los judíos han estado en Cataluña y en general en la península ibérica desde tiempos muy remotos, antes de que aquí nosotros nos llamáramos catalanes o antes de que los castellanos se llamaran castellanos.
¿Vale? Don Manuel Forcano, muchísimas gracias por atendernos y
a vosotros.
Bueno, darnos a conocer un poco más la historia de los judíos en Cataluña. Nosotros recomendamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes oyentes catalanoparlantes que consulten esta obra si quieren eso, conocer una historia que fue triste en conjunto, pero trufada de un montón de historias humanas divertidas o entrañables como las que nos has traído. Muchas gracias, Manuel.
Muy bien. A vosotros muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.